la señora Claudia Villamayor. ¿Cómo le va?
Bien, acá estamos.
¿Cómo está? Ya. Un día complicado porque sé que se le rompió el auto cuando venía para la radio.
Sí, viene fallando, así que es hora de cambiarlo.
¿Vas a poder?
Sí, vamos a tener que cambiarlo.
¿Qué va a hacer?
Sí.
Bueno,
mirá, a ver. Es un día particularmente intenso, por obvias razones de público conocimiento, que hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como ya lo habrán hablado en el programa, lo venía escuchando en el auto, ahora ya no estaba escuchando los últimos 30 minutos. Pero bueno, hoy declaró Cristina, he tenido la voluntad y la suerte de escuchar de leer la declaración y después escucharla, y básicamente me sorprende muchísimo la claridad con la que se expresa en cada uno de los puntos de esa declaración, en la que remite a procesos de momentos históricos sustantivos que no son, quería decirle a la oyente que no sé si es oyente o está de pasada por Radio Universidad, que digamos, Hipólito Yrigoyen no es un político, un líder privativo de un solo sector social. Nuestros presidentes, por lo menos los democráticos, son presidentes de todos los argentinos. Uno puede estar en el oficialismo, en la oposición, pero son nuestros presidentes. Y Hipólito Yrigoyen es nuestro, no es de un sector social, como tampoco Cristina Fernández de Kirchner o Carlos Menem fueron presidentes de todos los argentinos. Lo mismo que Mauricio Macri. El modo en que se posiciona cada uno en relación a un presidente, eso es otra cosa. Y Cristina en particular tiene una altísima valoración por la perspectiva política de la Unión Cívica Radical, en particular por el sector alfonsinista, que tiene un enorme respeto y recuerdo por Hipólito Yrigoyen, ¿no?
Así es.
Nada, quería decir especialmente eso porque destaco profundamente la capacidad de, en una declaración, poder historizar, como lo hizo ella, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista jurídico. Así que creo que fue una declaración muy muy jugosa que habrá que desglosar párrafo por párrafo, muy interesante. Y en segundo lugar, la referencia, ya que lo que me cabe dentro de Darás que hablar está vinculado a los medios de comunicación y a la comunicación democrática en general, en la apreciación que tuvo la presidenta cuando le habló a una presencia ciudadana de casi 1 millón de personas, hay que hablarla, casi 1 millón de personas, con un sistema de sonido muy bajo, pero que bueno, teníamos la posibilidad de escucharlo por auriculares también, y por teléfono, por los teléfonos, se interesó en la radio. Y a la referencia que hizo a la medida de derogar la ley de servicios de comunicación audiovisual, o afectar al decreto 267 en el Parlamento de la Nación, presentado por el Mauricio Macri, la referencia que antes, con la ley, todas las voces tenían lugar. Con la derogación de los decretos de necesidad y urgencia, hoy solo tienen voz las corporaciones. Y la verdad que nada más cierto, nada más acertado, en particular con la comunicación. Y hoy fue una fiesta de la comunicación popular para los que son peronistas o kirchneristas, para los que no lo son, porque fue una real muestra, ¿no?, de que ni la lluvia, ni la oscuridad, ni la neblina de las 6 de la mañana vio que en Comodoro Pi se hiciera presente una ciudadanía tan tan diversa, ¿no? Porque ahí no solamente estaban los militantes de las agrupaciones.
No, creo que había muchos más ciudadanos sueltos, ¿no?
Sí,
que no pertenecen a ninguna organización, a ningún partido político, orga, como se lo dice ahora, que no fueron por la Coca-Cola ni el choripán, que no fueron pagos, sino que fueron porque querían verla y escucharla.
Sí.
Digo, eso se notaba.
Sí. Mira, nosotros, yo estuve presente con varios de los colegas periodistas, inclusive me llamó muchísimo la atención el modo en que el Grupo Clarín hizo la cobertura, y algunas radios de la capital hicieron la cobertura de Mercedes Nils, la colega que tuvo una caída y después hizo referencia a la misma, prácticamente lo había agarrado.
Como si lo hubieran agredido, en realidad.
Yo no estaba muy lejos de ahí. Entonces, es como... O yo, algunos de nosotros tenemos problemas con la visión, en los sentidos de la...
Igual eso fue desopilante, porque vos sabés muy bien que es una actitud provocadora, ¿no? Es una actitud provocadora sabiendo que... yo escuché los comentarios de los colegas de ETN diciendo que cómo en esta situación, cuando nosotros hacemos tanta mención a Ni Una Menos, digo, poner a Mercedes Ninzi a la altura de Ni Una Menos, la verdad, y de violencia de género, la verdad que no soporta el menor análisis. Me parece que no hay que... Yo ni lo mencioné hoy en Darás que Hablar, porque me parece que con todas las cosas tan interesantes que sucedieron hoy y tan importantes que sucedieron hoy, ¿no?
Sí, yo prefiero mencionarlo en esta ocasión porque como está en boca de todos los periodistas y del mundo de la comunicación, realmente, para sorpresa y también para horror, porque la verdad es que yo he visto lo que allí sucedía y no tiene nada que ver, simplemente como le pasó a Cintia García, ¿te acordás?
Sí.
Que fue a cubrir varios eventos, entre ellos los que tenían que ver con...
Los cacerolazos con la ley 125 también.
Con la 125, con el caso Nisman, la manifestación, y era víctima de insultos, de agravio, de echadas, de denigración, pero al género, digamos, en este caso... No fue eso lo que pasó, no. Sinceramente creo que hay una enorme dificultad de parte de los comunicadores o periodistas de los grupos corporativos a poder distinguir lo que es el discernimiento, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de poder analizar desde distintos puntos de vista un hecho social, un hecho político. Eso es absolutamente legítimo, y que los periodistas tengamos acceso a todos esos ámbitos también es un derecho para poder informar y para poder opinar. Bueno, eso está bárbaro, y no es necesario opinar distinto. Lo que no está bueno es distorsionar la realidad para hacer operaciones mediáticas y políticas en favor de...
A ver, hubo dos o tres operaciones, este caso, ¿no? Claudia, a ver si coincidís conmigo, vos estabas ahí, pero bueno, lo que no pudimos estar porque teníamos que estar cubriendo acá desde otro ángulo la información. Así es. A ver, hubo dos o tres operaciones. Una fue la cuestión de Mercedes, ¿no? De la colega, que fue... La otra fue un enfrentamiento, ya cuando se estaba dispersando, porque ya había hablado Cristina, ya estaba dirigiéndose, que tenía que ver de un enfrentamiento y de un maltrato de los militantes con la metropolitana, ¿no? Como si hubiera habido disturbios. Que algo que ya se venía hablando desde ayer, porque decían que no rompan nada, que digo, yo creo que no es la primera vez que estas fuerzas kirchneristas se juntan y se manifiestan, y nunca hubo ningún disturbio, ni un negocio, ni una vidriera rota. No sé por qué ayer había tanto miedo, o se dejaba entrever como que podía haber disturbios hoy y que iban a ir a romper todo, etcétera, etcétera. La otra tiene que ver con la cantidad de gente, que es una pavada, porque, a ver, no se puede tapar el sol con la mano, como lo decimos siempre, con solo ver algunas aéreas. Había una multitud. Algunos dicen que había 10.000 personas, otros que había 20.000, 30.000, otros que había 200.000 personas. Pero no se puede distorsionar. Y ahora se está creando el malestar en lo que es el piso de abajo, ¿no? O en el vecindario donde vive la expresidenta Cristina Fernández, en la Recoleta. Como que hay disturbios y molestia de los vecinos con los militantes K. Ahora, después de eso no hay ningún tipo de análisis político de cosas importantes y de referencias que hizo la expresidenta sobre la connivencia del grupo Clarín, por ejemplo, con la justicia, en donde duerme el sueño de los justos, la causa, por ejemplo, de Papel Prensa.
no hace... causa de papel prensa y no, las causas que tiene el actual presidente.
Exactamente, ¿no? Exactamente. No hacen mención a las causas que tiene el actual presidente, ni hacen mención, porque podrían haber hecho mención, cuando Cristina habla de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es el tema que nos compete también a nosotros. No hay ninguna mención.
Bueno, ahí tenés una clave que creo que, digamos, que no resiste ninguna justificación del otro lado, ¿no? Es decir, el grupo Clarín, porque pareciera como que somos como loros barranqueros, ¿no? Siempre hablamos del grupo Clarín. Y para la audiencia, el grupo Clarín son 257 medios. Uh-huh. Y de esos 257 medios hay repetidoras. Uh-huh. Y en consonancia con esos medios que están extendidos a lo largo de todo el país y que tienen un nivel de llegada que va hacia el límite de la frontera con Bolivia hasta Tierra del Fuego, lo mencionamos básicamente, digo, para la audiencia, pues tienen un nivel de cobertura altísimo y altísimo, por no decir el mayor, y va por más, porque ahora la disposición político-legal del gobierno se lo permite. Antes tenía cierta regulación desde el Estado, ahora no tiene ninguna, puede hacer lo que quiera. Entonces, si a todos los lugares del país, por medio de un grupo que concentra medios, le llega una versión, digamos así, espectacularizada respecto de un momento histórico como este, en donde una expresidenta, a 4 meses de haber dejado el mandato, está declarando por una causa que es condenable, que es la cuestión del dólar. Uh-huh. y lavado de dinero, es una cosa grave, muy grave, eso es la que le acusa el señor Bonadío, que podríamos hablar de él en particular luego. Es decir, es una cosa grave, entonces uno se tendría que remitir a por lo menos tomar la declaración, destacar los puntos principales de la misma, destacar todos, si se quiere, difundirlo en todo caso, para poder tomar cada uno de esos puntos y en todo caso disentir con ellos desde el punto de vista político en algunos casos, de la opinión periodística del otro, la audiencia que puede opinar y al mismo tiempo las versiones jurídicas de eso. Esa sería una forma de un tratamiento periodístico que está señalando una seriedad en lo que hace a comentar una información específica, por un lado. También, por ejemplo, esos mismos medios, y eso no quiere decir que dejen de pensar como piensan, podrían levantar el testimonio de abogados o de jueces, o podrían tener referencias específicas a una buena cobertura de cómo fue la manifestación.
Claro. Entonces,
digamos, uno no deja de pensar como piensa por dar cuenta de un hecho tal cual y como sucede. Es decir, en ese sentido, es condenable lo que hace el grupo, no porque estemos anti-Clarín estrictamente. Llegamos a estarlo, básicamente, porque no hace honor a la palabra información, a la palabra periodismo y a dar cuenta a la ciudadanía de un derecho, que es el derecho a estar bien informado. Uh-huh. Cuando uno miente, no informa, miente. Hay una diferencia entre decir la verdad y mentir. Están mintiendo, es decir, si no están dando cuenta de esto que vos mencionás en términos genéricos, que es el hecho político, es decir, el hecho político, hay varios hechos políticos, como vos decís. Uno en particular es que una expresidenta está declarando y que no hay una construcción argumentativa seria de parte de un juez que tiene uh-huh. antecedentes penales. Uh-huh. Digamos, tiene antecedentes penales, tiene problemas con la justicia, tuvo problemas con la gestión de Carlos Menem, básicamente. ¿Por qué tuvo problemas? Porque es el famoso juez de la servilleta que pasaba así el nombre es. De los jueces que tenían que ser nombrados al entonces funcionario Corach para que Menem lo nombrara y le fallara a favor. Lo mismo que hace este presidente que quiere mandar 2 jueces amigos sin sorteándose al Parlamento a poco menos de gobernar. Es decir, un periodismo certero es un periodismo que puede dar datos concretos para que la ciudadanía finalmente tome sus decisiones en relación a lo que acontece. El problema acá es que Clarín tiene un acuerdo con el gobierno los 257 medios a nivel nacional y los periodistas contratados, mal pagos o muy bien pagos, como los más conocidos de tipo Nelson Castro, La Nata, son periodistas para construirle argumentos a lo que no tiene razón de ser. No está bueno ser periodista, si no se le hace honor, es como contratar un médico, tiene una apendicitis y que le den un diclofenac para que se calme, y le va a agarrar una peritonitis y se va a morir. Eso no es serio profesionalmente.
La verdad, bueno, no, mañana vamos a ver muchas páginas, seguramente con el análisis de lo que ha sido esta jornada, ¿no? Ya podemos visualizar algunas, el discurso y la presentación que hizo hoy la expresidenta para algunos medios fue simplemente un ataque a Macri en un acto del kirchnerismo en tribunales.
Tremendo.
No, digo, a ver, ese es el título. Ataque a Macri en un acto...
¿Eh? Era un ataque a Clarín.
Claro, ataque a Macri en un acto del kirchnerismo en tribunales. Y después, la verdad, que abajo, la información más importante, lo que nosotros llamamos bajada, dice, la expresidenta, ya ni siquiera la necesitan nombrar, la expresidenta presentó un escrito ante el juez Bonadío, acompañada por su abogado Veraldi y el ex miembro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Después, obviamente, hablan de fanatismo, ¿no?
Claro, sí, sí. La palabra fanatismo. Que más les encanta es el fanatismo.
Y después, la excusa, dicen. ¿Cuál fue la excusa de CFK para no contestarle preguntas al juez? En realidad, no hay ninguna excusa. Es que era un mamarracho lo que presentó lo que hizo el juez, ¿no?
Sí, un mamarracho, sí.
Digo, es
creo
esto,
creo que
¿no?
nosotros tenemos que tenerlo en la mesa, la presentación seguramente en pocas horas ya la tendremos. Pero inclusive para consultar abogados, ¿no? Pero realmente fue un mamarracho, una mala jugada en este caso de Bonadío, que seguramente el PRO le estará llamando la atención en varias ocasiones en estos días para que apunte el lápiz, ¿no? Porque si la operación jurídica junto con la operación mediática no está bien articulada, el presidente está en problemas, porque cada vez que la citan a Cristina va a haber cerca de 1 millón de personas. Mirá, yo te doy ese número, haciéndole honor a la verdad, porque no solo hubo gente en tribunales en Comodoro Py, hubo gente en todos lados movilizado, gente que inclusive se congregó en salones o en lugares amplios en las provincias a escuchar la declaración colectivamente, inclusive, ¿no? Entonces, bueno, nada, quiero decir con eso que estaría muy atenta si fuera el gobierno de Mauricio Macri, porque hay un porcentaje popular de ciudadanía que realmente tiene dos tipos de preocupaciones. Uno es su sobrevivencia, su vida cotidiana, y el otro es la seriedad con la que se está manejando la justicia. Como dijo la ex presidenta Cristina, no se preocupen por mí, el problema no soy yo, el problema es la calidad de vida a la que estamos arribando en muy pocos meses. Entonces, claro, al grupo corporativo Clarín no le está importando mucho informar sobre la presentación de Bonadío.
No, y además también me parece que acá hay un rol de los aliados de Cambiemos, ¿no? Que son cómplices de lo que nos dicen que está pasando. Digo, yo estoy leyendo un montón de declaraciones, qué sé yo, digo, Lilita Carrió, ¿no?, que habló del discurso de la expresidenta y dijo, terminó el ridículo show de la actriz nacional. Después también habló Stolbizer, ¿viste?, que dijo que tendría que dar explicaciones la presidenta y no el presidente Macri. Digo, vos fijate, ¿no?, ¿cómo puede ser que Stolbizer, que está bien, es una aliada de Cambiemos, pero que también tendría que pedirle explicaciones al presidente, que está procesado? Hay una causa que es, vergonzosa, que es los Panama Papers, y no, se preocupan por una cosa, pero no por la otra. En todo caso, hay que preocuparse por las dos cosas, ¿no?
Mira, en el caso de Carrió,
No, digo esto, Stolbizer, porque estoy viendo declaraciones.
En el caso de Carrió, creo yo que hay una decisión sistemática que no viene de ahora, que viene de largo, que es llegar a sus objetivos por cualquier camino espurio posible. Es decir, es muy poco seria políticamente Elisa Carrió. A mí la verdad que a veces me divierte y a veces van a matarla, a veces realmente me parece inaudito contar con una política de esa calidad tan poco respetable, ¿no? En ese caso yo sinceramente como periodista me arriesgo a decirlo en estos términos. De todas maneras podríamos trabajar sistemáticamente, y digo, reitero la palabra sistemáticamente, el discurso que lleva armando en el tiempo y cómo se va situando en relación a cualquier hecho político que ella desprecie. Hay un odio irracional, no sé si está mezclado con alguna proyección personal o alguna cosa que será digna de análisis de diván, pero tiene una cosa muy personal con Cristina, ¿no? Parece como del orden de la misoginia y de y de cualquier cosa que pueda ser valiosa, la tiende a despreciar, ¿no? La tiende a descalificar. Una mujer que descalifica a otra mujer, realmente, inclusive yo como mujer que en este momento estoy creyendo muy poco en su palabra, en la palabra de Carrió, es digno de ser analizable, ¿no? Porque creo que ahí hay un problema que no tiene que ver con lo político, sí tiene que ver con la salud, digamos. En el caso de Stolbizer, realmente es sorprendente cómo ella ha ido evolucionando políticamente. Y ciertamente creo que ha sucumbido en la ley del oportunismo, ¿no? Creo que tiene muchas ganas de ser jueza y lo que decía hasta hace un año, dos años, tres años, ya no lo oímos más.
Claro.
Básicamente ella es una persona que ha sido citada, convocada por la Sesión Democracia Alemana a dar charlas en Argentina, afuera, justamente por el tema de la justicia, la transparencia, los procedimientos de la democracia. Hoy por hoy, realmente, justificar a una persona que lava dinero, que estatiza deudas externas, que pagamos todos, justificar a un juez que pasa las servilletas a un funcionario para que haya jueces favorecidos por un presidente, como fue en el caso de Cora Chimenen. La verdad, yo no sé quién es Stolbizer, ¿viste? Uno se llama durmiendo con el enemigo. Uno podría respetar las instancias de discusión democrática, pero en este caso, la verdad, te digo la verdad, me llama la tristeza en la República Argentina contar con políticos que le vale lo mismo un monigote que otro con tal de quedarse en el staff del poder, ¿no?
Sí, además me parece que también en estos días hemos visto, bueno, hoy decía la expresidenta, hablaba de que están picando la cabeza, ¿no?, todo el tiempo los medios de comunicación, digo, pero también me parece que hay justamente una subestimación por parte de muchos medios de comunicación sobre la inteligencia del ciudadano. Tampoco, a ver, es un ciudadano que yo no creo que no se esté dando cuenta de que no puede ser que todo lo que esté tratándose en estos últimos días sea la corrupción, cuando no se habla de la corrupción o de la historia de la corrupción de quienes hoy conducen el país.
Sí.
Digo, me parece que se están confiando mucho, ¿no?, en eso. Yo tengo esa esperanza, que creo que somos un poco más, estamos mucho más avivados en la lectura de los medios de comunicación, que podemos más o menos visualizar algo más. Tengo esa esperanza.
Mira, yo, Eli,
a pesar de todo lo que han dicho, hoy había un, a ver, de todo lo que han dicho, no pueden tapar la multitud que, hoy, por ejemplo, hace un rato salió la expresidenta de su departamento y había una multitud ahí esperándola. Yo no creo que toda esa gente sea tonta ni que sea corrupta, ¿no?
No, esa gente no, ni... Ahora, Eli, yo lamento, es que te quiero mucho, que necesito mucho tu trabajo, y que estoy encantada de participar de este programa. Al mismo tiempo tengo que decir que
es ingenuo lo
Humberto
mío.
Eco, hace muchísimos siglos atrás, recientemente fallecido, Humberto Eco escribió un libro que se llama Apocalípticos e Integrados.
Sí,
¿no?
sí.
Y ese libro viejo, que es sabio, sigue siendo sabio. Después vienen muchos de Charlie. Solía mencionar que los medios no son todos poderosos como para determinar el pensamiento de la gente, ni el pensamiento de la gente es tan determinista integrada que termina incidiendo en lo que dicen los medios. Ni uno ni lo otro. Uh-huh. Es algo que viene surgiendo cada vez más y es, no serán tan deterministas, pero condicionan.
Sí, totalmente.
Y hay una sociedad cultural, el sentido común que le decía Antonio Gramsci,
sí.
Un sentido común del territorio, de la esquina, de la verdulería, de la carnicería, de la plaza, del taxista, del remisero, del que siembra la huerta, ¿viste? Hay un sentido común que hay que
respetar
en Argentina y hay un promedio común en nuestras vidas y en nuestras familias muy ligado a un pensamiento que tiende a ser más simplista y no por eso ignorante. Es decir, no hay que confundir simplismo con ignorancia o con opinión superficial con desconocimiento. Es decir, hoy hablaba en plena manifestación en apoyo a la expresidenta Cristina con una manifestante y ella decía, mi mamá, que toda su vida ha sido formada, que toda su vida ha sido política, no precisamente peronista o kirchnerista, mucho menos, que es una persona que sabe quiénes son los funcionarios que nos han endeudado a la Argentina, que son los mismos de hace 13 años, son los mismos que están ahora, los mismos que hace 20 años son los mismos que están ahora, conoce, aún así, está apoyando. Y yo le decía, ¿tenías estudios terciarios? Sí. Y yo le digo, bueno, yo te puedo hablar de un padre de familia de 72 años que piensa lo mismo y no llegó a tercer grado. Entonces, claro. ¿Por qué pasa en la Argentina eso? ¿Tiene que ver con la formación? En parte sí, en parte no. Tiene que ver con un modo del pensamiento que entiende que, bueno, si tengo que pagar 500 pesos de luz y pagaba 500 y ahora pago 3.000, bueno, que todo sea para bien. Pero sigue ganando lo mismo, uno lo dice del otro lado. Y sí, ¿qué va a hacer? Están las cosas mal, hay que pagarlo. Pues, ¿cómo llega a esa conclusión? Y creo que esta compañera que conocí en la manifestación decía, hay algo del orden de lo irracional que desconcierta. Por eso, abonando a tu idea de la esperanza, la irracionalidad puede venir motivada por tanatos, por la muerte, por el odio, pero también puede venir por el lado del amor y la esperanza y desconcertar. Hoy, el grupo Clarín, hoy estaba desconcertado. Nunca jamás pensaron que con esta lluvia
iba a haber tanta gente.
La gente que hubo.
Señora
nunca
Claudia.
Jamás pensó Bonadío que hoy la gente iba a pedir que Cristina hablara. Y el 25% del 51 que la quiere ver muerta, es decir, la clase oligárquica de la República Argentina, volvió a espantarse. Hoy volvió
así
a decir viva el cáncer, como con Evita.
Y vamos a ver mañana cómo fueron las repercusiones, no solo en los diarios nacionales, sino también en los diarios del mundo, porque estoy segura que el regreso de hoy fue un regreso de Cristina, va a tener sus repercusiones en los medios internacionales, ¿no? Me parece.
Yo creo que mañana hay que hacer un buen seguimiento de cada una de las tapas de los diarios, por lo menos más, más leídos, y yo, como nobleza obliga, voy a hacer un recorrido por los medios territoriales, locales, los medios comunitarios y populares de América Latina, que generalmente tienen una versión mucho más discernida de aquellos más de medios más masivos y digitales, como del Washington Post o cualquiera de esos, el Buenos Aires Herald, cualquiera,
Con
todas sus versiones, en inglés, en español. Yo recuerdo siempre una radio comunitaria, en Radio Progreso, en Honduras, en pleno golpe de Estado. Era el único medio que informaba y por el cual podíamos acceder por internet y en los celulares acerca de lo que pasaba con el golpe. El único.
Así es.
El único.
Querida...
Las dos periodistas desaparecidas.
Así es. Querida Claudia, tengo que cortarte. Me encantaría seguir hablando.
Qué pena,
pero tengo, viste, que nosotros vamos hasta menos 10 y tengo que cumplir con la pauta de la radio.
No estaba mirando la hora,
No, por favor. Querida amiga, querida Claudia Villamayor, muchas gracias por siempre su claridad de pensamiento, y por ponernos un poco de luz también ante todo lo que está pasando hoy, ¿no? Me parece que mañana seguiremos analizando. Si querés, mañana te llamamos y seguimos conversando.
Sí, yo creo que me voy a terminar quedando en ese
programa. Dale, por supuesto, dale. Bueno, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, era Claudia Villamayor. Vamos a la pauta, estoy atrasadísima.
Radio Universidad de La Plata te escucha. Contactanos a través de radiouniversidad.unlp.edu.ar. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Espacio Publicitario. Todos los domingos de 16 a 17, Voces con Derechos. Un programa realizado por la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata.
Y ahora digo yo, porque me toca.
Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Fin de espacio publicitario.
Darás que hablar, la revista de la tarde. Te informamos.